Bienvenidos al episodio número 12 de Más Allá de la Ñ. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo porque volviste. O por el contrario, si es la primera vez que estás aquí, siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. El episodio de hoy está para que lo oigas con tu tacita de café así sentado, relajado en el sofá, bien acurrucadito, o para que te lo pongas mientras friegas los platos o barres la casa, porque vamos a estar aquí relajados. Va a ser como una pequeña conversación. Creo que es uno de estos episodios perfectos que yo me pongo cuando estoy maquillándome, que necesito concentrarme, pero no del todo, ¿saben? Y es que el día de hoy voy a estar explicándoles qué coño es lo que estudio. Este episodio me lo dio la idea una chica de Twitter, que me dijo que podía hacer esto. Me pareció una gran idea y me puse a ello. Y decidí hacerlo sobre todo porque siempre que le digo a la gente lo que estudio, rápidamente abren Google y buscan qué coño es. O simplemente se quedan sin saber qué fue lo que dije y nunca se enteran de qué es lo que hago todos los días. Así que, bueno, decidí hacerlo para explicarles a todos. Y también porque, bueno, es una carrera poco estudiada. De hecho, en internet hay poca información al respecto, como de la experiencia de la carrera. Y me gustaría que cualquier persona que esté así loca como yo y decida buscar en internet información para ver si estudia esto, pues encuentre este video, este audio, y decida darle una oportunidad a filología, que debería estudiarla más gente porque es maravillosa. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Voy a tomar la definición que te da Google en las primeras búsquedas, porque me parece que es muy práctica y define perfectamente lo que es. Bien, según Google, la filología es una ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y cultura del pueblo que lo ha producido. ¿Sí? O sea, básicamente, en síntesis, lo que se refiere es que los filólogos vamos a los textos, que puede ser una novela, una obra de teatro, un poema, una epopeya, lo que sea, y a partir de ese texto tratamos de entender como las particularidades lingüísticas del momento en el que fue escrito. También podemos evaluar el contexto histórico y social. También podemos evaluar la corriente filosófica que guía, digamos, el texto. Sí, es como, de hecho, en una clase una profesora dio una definición preciosa de lo que era ser filólogo y lo voy a tomar de nuevo. La profesora explicaba que los filólogos somos como detectives. Y es que la palabra detective viene del latín detectum, que significa literalmente quitar el techo, detectum. Y es muy bonito porque ella lo que explica es que cuando tenemos un texto, lo que hacemos los filólogos es que como que le quitamos el techo y evaluamos como todo lo que está adentro del texto, todo lo que no se ve a primera vista, todas esas partecitas que nos dan como pistas de todo lo que quería el escritor cuando lo escribió, de cómo era el panorama lingüístico, social, económico, ¿sí? Es como desgranar el texto, literalmente. Y bueno, hay filología de cualquier lengua. Hay filología inglesa, francesa, germana, clásica, que es de latín y griego. Y bueno, la que yo hago es la filología hispánica, la filología del español, porque es el idioma que hablo y es la lengua que más me gusta, por supuesto. Y podríamos decir que estudiar filología es como hacer un grado en lengua y literatura, literalmente, ¿sí? Entonces, a lo largo de la carrera vamos teniendo materias tanto del campo de la literatura como del campo de la lengua, ¿sí? Las vamos alternando. Entonces, cada semestre vamos viendo como, qué sé yo, 3 materias de lengua y 2 de literatura, o viceversa, y así poco a poco. Por la parte de literatura, vamos estudiando una a una todas las diferentes corrientes y los periodos de cada literatura. Entonces vemos teatro del siglo de oro, la literatura de ilustración, la literatura del realismo, del romanticismo, la literatura del siglo XX, del siglo XVII, y así poco a poco. Entonces en las materias lo que hacen los profesores es lo que les expliqué un poco antes. Elegimos, por ejemplo, una novela, un cuento, un poema, lo que sea. El profesor coge entonces el texto y lo que hace es tratarlo como si fuera como un rompecabezas, ¿sí? El texto está todo armadito y el profesor viene, lo desarma y como que lo vuelve a armar. Entonces te explica por qué esta pieza se encaja con esta, por cuál pieza hay que empezar, cómo se conecta esta pieza con esta otra, los problemas que puedes tener para conectar las piezas, ¿sí? Y que en cristiano, sin tanta metáfora, a lo que me refiero es que el profesor te explica, bueno, mira, por ejemplo, estos personajes tienen este nombre porque el escritor intentaba simbolizar un poco como lo complicado que solían ser los nombres de la literatura anterior, ¿sí? O sea, como evaluar desde la parte más como simbólica, ¿sí? Como, bueno, probablemente este escritor lo que quería decir con esto era tal cosa, porque este símbolo se solía utilizar en esa época. Y también una cosas como más concretas, como decir, bueno, en esta novela pasan estas cosas porque en la época en la que fueron escritos, las cosas de la vida eran así. Es como tratar de explicar a partir del texto todo el panorama histórico y social en el que fue escrito. Entonces es como que el texto nos sirve como una especie de ventana a esa época, no solamente desde el punto de vista social, sino también lingüístico, o sea, cómo hablaba la gente de esa época. Yo tengo que leer las obras en el español que fueron escritas, o sea, no puedo agarrar y leer, por ejemplo, el Don Duardos, no puedo leerlo en el español de ahora, tengo que leerlo en el español al que fue escrito, para tratar de entender cómo era realmente el tratamiento del lenguaje en ese momento. Es muy bonito, la verdad, es maravilloso. Y bueno, por la parte de la lengua, por supuesto que vemos todo lo que es la lengua normativa, cómo se debe escribir, los acentos, las comas, las conjugaciones verbales, ta, 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 ta. Pero no solamente eso, sino sería muy aburrido, sino que también estudiamos lo que es la gramática descriptiva, que no se centra en decir esto está bien, esto está mal, sino que recoge cómo habla y escribe la gente y simplemente lo describe. O sea, por ejemplo, si alguien dijera, que se dice mucho, ella me dijo de que venía, en gramática normativa te quedarías en, eso está mal dicho. Pero en gramática descriptiva tomamos la frase, no decimos eso está bien o está mal, sino que nos dedicamos a describir, como a separar las partes, a entender por qué conecto esta frase con esto, cuál es el papel de en esta frase, cuál es el papel de qué, ¿sí? Y así poco a poco. Es complicado, pero es bastante chulo. Y también, por supuesto, vemos todo lo que vimos en bachillerato, pero explicado a la enésima potencia. Vemos lo que es morfología, que es las estructuras de las palabras, la semántica, que se refiere al significado de las palabras. Y por supuesto, vemos también todo lo que es el campo de la sintaxis. Y por supuesto, lo que a mí más me gusta, que ya se habrán dado cuenta por todo lo que hablo en este podcast, es todo lo que se refiere a la historia de la lengua. En estas materias lo que hacemos es estudiar cómo ha evolucionado el español a lo largo del tiempo. Desde que no existía el español y simplemente hablábamos latín, a cómo ese latín fue evolucionando y se fue convirtiendo en una lengua aparte y cómo ese español ha cambiado a lo largo del tiempo para llegar a ser el español que es ahora y cómo podemos más o menos ver cómo será ese español en los años que vienen. No a modo de pitonizos, sino como partiendo de lo que ya sabemos y viendo cómo se está hablando hoy en día, cómo probablemente evolucionará el español en unos años. Es muy guay, la verdad me encanta porque vemos el origen de las palabras, vemos cómo una palabra que en latín era así en español, ¿por qué ahora no se dice como en latín, sino que se dice de esta manera? Las normas que rigen el desgaste, digamos, de las palabras a lo largo de los siglos, es muy guay, la verdad, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por supuesto, también vemos todo lo que es lingüística, vemos un poco de lingüística, también es muy chulo. Y sí, probablemente con todo lo que les acabo de explicar, la siguiente pregunta es, ajá, ¿y de qué vas a comer? Esa pregunta me la hacen todo el tiempo, ¿qué vas a trabajar? Bueno, la salida laboral primordial, por supuesto, que tiene la filología es la académica, ser profesor de bachillerato o ser profesor de universidad, ¿sí? Enseñar en bachillerato lengua y literatura o enseñar filología en la universidad. Pero no solamente eso, porque todo depende del posgrado que tú hagas. Hay posgrados de chorrocientas mil vainas que puedes hacer como filólogo. Por ejemplo, puedes hacer un posgrado de periodismo y ser periodista. Puedes hacer un posgrado de corrección y trabajar corrigiendo textos en una revista o en un periódico. puedes trabajar edición, puedes estudiar edición y trabajar como editor en una editorial. Puedes también, por ejemplo, estudiar tema de cultura, entonces trabajas en un museo o trabajas organizando vainas culturales o en una biblioteca, cosas así. También obviamente puedes estudiar que si escritura creativa o cosas de redacción y trabajar redactando textos en una revista o en un blog, por ejemplo, ¿sí? Y la salida laboral que a mí particularmente me gusta, bueno, yo estudié esto porque quiero ser escritora, pero hay que ser realistas. No digo que yo no vaya a ser escritora porque, bueno, tal vez sí, pero digo que hay que ser realistas porque mis profesores, la mayoría tienen libros publicados y siempre nos dicen que a pesar de que el libro se vende muy bien, al final del año lo que ganaron con la publicación del libro y las ventas fue 60 euros, no estoy exagerando. Entonces vivir de ser escritor es complicado, a menos que sea J.K. Rowling y pegues un batazo de esos, es complicado vivir de esto, entonces hay que buscar otras opciones. Y bueno, la que a mí más me gusta es ser profesora de español para extranjeros. Principalmente porque estudiar filología hispánica puede ser un poco como limitante en a dónde vas a vivir. Porque, claro, si estudiaste filología hispánica, en principio tienes que vivir en sitios en los que se habla español. Entonces, al estudiar para ser profesor de español como lengua extranjera, puedes irte a cualquier parte del mundo. Puedo irme a Alemania e irme a una academia de idiomas y enseñar español ahí. Es como un campo que en cualquier parte del mundo te lo van a necesitar. Entonces no estoy atada a un país. No estoy atada a España, ni a Latinoamérica, ni nada de eso. Y bueno, también me gusta porque, bueno, se han dado cuenta en el podcast, me gusta explicar cosas. Entonces es como perfecto. O sea, me parece genial. Me gusta muchísimo. Además que las posibilidades de intercambio cultural enseñando un idioma son muy, muy chéveres. Me gusta mucho. Y ahora la siguiente pregunta será, ¿por qué estudias eso, Isabela? Bueno, la respuesta corta es porque estoy loca par coño, básicamente. La cosa es que a mí siempre me ha gustado escribir. Bueno, no siempre. Es una historia un poco complicada. Ya la conté por Instagram, pero mucha gente que escucha esto probablemente no me sigue en Instagram en la cuenta del podcast, así que lo diré por aquí brevemente. Cuando yo tenía como 7 años, mis amiguitas del colegio y yo decidimos organizar decidimos organizar un concurso de poesía y bueno, cada una escribió un poema, se lo entregamos a la profesora del salón para que decidiera cuál iba a ser el mejor poema y gané yo. Y bueno, la subdirectora del colegio en el que yo estudiaba era mi abuela, así que obviamente la profesora al elegir ganador mi poema le fue a mostrar a mi abuela lo que yo había hecho porque le pareció divertidísimo y mi abuela tan linda decidió agarrar en mi poema, hacer una fotocopia y regalarle una copia a todo el mundo, o sea, a toda mi familia, a los vecinos, a la gente del colegio. O sea, yo recuerdo que de un día para otro, de repente, todos los adultos a mi alrededor habían leído mi poema. Y entonces lo que pasó fue que todos los adultos empezaron a decirme que lo que yo tenía que hacer en la vida era escribir, que ese era mi don, y me regalaban libros de poesía para niños, y libros de cuentos, y cuadernitos y bolígrafos y blocs de notas y no sé qué. O sea, fue como que me auparon mucho en ese tema y yo con 7 años como, ¿ah? ¿Qué? ¿Ok? Yo solamente escribí un poemita, pues, pero ok, gracias. La verdad es que tampoco, estaba muy chiquita, no sabía realmente qué me gustaba, pero como todo el mundo me estaba como aupando tanto en esa situación, fue como, ok, está bien. Y desde chiquita empecé a escribir. De pequeña escribía poesía, luego de grande perdí esa habilidad y me quedé escribiendo cuentos, que es lo que sigo escribiendo día de hoy, que es lo que más me gusta escribir y leer. Y sí, yo digo que los adultos de mi alrededor me pusieron como etiqueta, o sea, me etiquetaron como, esta niña sabe escribir. Y yo decidí vivir a partir de mi etiqueta, al punto de que hoy en día pues disfruto mucho mi etiqueta. Soy muy feliz haciendo lo que hago. Pero no todo fue tan fácil, porque yo estudié en Venezuela 2 años de psicología en la Universidad Católica Andrés Bello. Hace tiempo que no salía. Estudié eso porque cuando me gradué de bachillerato, yo tenía pensado, niña ilusa, quedarme en Venezuela. Y yo pensé como, bueno, a ver, si me voy a quedar en Venezuela, ¿qué voy a estudiar que pueda ejercer aquí? Y claro, la carrera más cercana a lo que yo quería era letras. pero ejercer letras en Venezuela es complicado, sobre todo porque el campo docente está muy mal pagado. O sea, yo sabía que si estudiaba letras en Venezuela le iba a pasar muy mal y no, no tenía miedo, no quería pasarla mal. Entonces dije, bueno, ¿qué carrera que tal vez tenga un poco más de salida laboral me gusta? Pues psicología. A mí siempre también me ha gustado mucho todo lo que es la psicología. Sobre todo yo creo que la parte de psicología que más conecta con lo que es la literatura, todo lo que tiene que ver con símbolos y con backgrounds de personalidades para entender los textos, todo esto siempre me gustó y estudiando psicología fui muy feliz, no es que fui miserable, de hecho me iba muy bien en la carrera, me gustaba mucho estudiar, me parecía interesantísimo y yo estuve esos 2 años jurando y perjurando que yo iba a ser psicóloga, pero después de 2 años me fui del país y llegué a España y tuve que dejar de estudiar por un tiempo y pasé 2 años y pico trabajando. Y en esos 2 años de trabajo fue como un golpe de realidad, como, mira, trabajar es arrecho, o sea, levantarte todos los días a dedicar tantas horas de tu día a una vaina es duro. Y levantarte todos los días para hacer una vaina que no te llena, como por ejemplo, yo no me despertaba todos los días y que, ay, sí, voy a ir a ejercer mi rol de dependienta. Para nada. Entonces dije, coño, o sea, trabajar es muy arrecho. Creo que yo, para ser más o menos feliz, necesito que mi trabajo se conecte de alguna manera con mi vocación. Que me dé felicidad, que me dé satisfacción personal. Y dije, ¿sabes qué? A mí psicología me gusta, pero no es mi pasión, no es lo que me mueve por dentro. Y lo que me mueve por dentro es escribir y leer, o sea que para allá voy. Y terminé de decidirme porque dije, mira, me fui del país, me cambié de continente y no me voy a cambiar de carrera. O sea, por favor, fui capaz de cambiar de país para tratar de tener una vida mejor y ser más feliz y no voy a cambiar de carrera. O sea, es como nadar tanto para morir en la orilla. Y me puse a averiguar. Y descubrí que existía en España una carrera poco común en Venezuela, que era ser filólogo. Y bueno, aquí estoy. La verdad es que soy muy feliz. Mi carrera me parece muy, muy de pinga. Me encanta estudiar lo que estudio. Obviamente hay días que me ladillo, como todo, porque hay profesores que son una ladilla. Pero en general es muy bonito, soy muy feliz. Y creo que tomé una gran decisión. Una gran, gran, gran decisión. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que espero haber resolvido. ¡Resolvido! Dios mío de mi vida. Tengo todo este episodio hablando de filología y miren lo que digo. Resuelto, Isabela. Resuelto, resuelto, resuelto. Si esto lo oyen en mi universidad, o sea, si oyen este podcast y ven que dije resolvido, me botan. Es que ya está. Ya está. Revocado, ya no puedes estudiar esta verga. Y tengo psicología. Bueno, espero haber resuelto sus dudas de filología, de lo que estudio, de todo esto. Espero que les haya entretenido este episodio. Y bueno, cualquier otra duda de filología pueden dejármela en comentarios. Si alguien a partir de lo que les estoy diciendo decide estudiarlo, genial, por favor, déjamelo en comentarios también. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Me atrevo a decir, sé que es un poco pronto en nuestra relación, yo soy un poco lanzada con los sentimientos, los quiero mucho, de verdad los quiero mucho. Gracias por estar ahí, por sus comentarios, gracias por tanto. Nos escuchamos la semana que viene y adiós.